Esto y más lo estaremos comentando en esta edición de Migración de Línea Abierta. Para comenzar, tenemos a la abogada experta en asuntos migratorios, quien nos dirá cómo pueden irse preparando los solicitantes de asilo, cómo pueden beneficiarse de este nuevo anuncio, qué deben hacer en este proceso. ¿Tiene usted preguntas? Llámenos al 1-800-345-4632. Alma Rosa Nieto es abogada de inmigración y miembro de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, AILA, por sus siglas, y desde Los Ángeles, California, se une. Bienvenida, abogada. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy buenas tardes. Muy bien. Mucho gusto. ¿Cómo están?
Muy bien, gracias, abogada. Abogada, pues bueno, ya escuchamos, el 23 de mayo se termina el título 42 y queremos saber qué deben hacer aquellas personas centroamericanas, mexicanas que piensen solicitar asilo. Comencemos porque nos diga cómo pueden beneficiarse las personas que estén planeando solicitarlo a partir de que el 23 de mayo se finalice el título 42.
Bueno, primero calma porque va a ser en fases, o sea, no van a empezar a finales de mayo a ver a la mayoría de las personas, solo hay un límite en los recursos, ¿no?, de personas que puedan tramitar estos casos que son oficiales de UCIS. Sé que están trayendo a muchos de diferentes partes del país, pero igual no creo que se abasten para tantos miles de personas que están a lo largo de la frontera México con Estados Unidos. Así es que paciencia es uno, y segundo, hay muchas personas que ya llevan más de un año allí y quizás no es que han olvidado su historia, sino que hay que repasar todo lo que ya dijeron en su primera entrevista de Miedo Creíble, o si no la han tenido, hacer hasta un escrito de lo que les ha pasado y por qué están huyendo de sus países de origen. Pónganse en el lugar del oficial. El oficial no va a ir a El Salvador, a Honduras, a México, a Guatemala o a otras partes del mundo para ver si lo que dice la persona es real y si realmente lo buscan. Se va a basar mucho en testimonio y en comprobantes y evidencias que entregue el solicitante. Entonces, si una persona a usted le cuenta una historia y a los meses le cuenta la misma historia y ya está cambiada los hechos, las fechas, cómo sucedieron las cosas, y luego le pregunto una tercera vez y de nuevo está cambiado, ¿qué va a pensar usted? ¿Que le está mintiendo? ¿Que está inventando? Entonces, muy importante para el asilo, ya sea la primera entrevista o la segunda, es consistencia de testimonio. Entonces, mi recomendación, la más fuerte, es una vez le toque el turno, es tener un historial de lo que ocurrió y por qué se salió de su país y por qué pide asilo político en este país, y que sea consistente con fechas y hechos para que de esa manera su testimonio sea creíble y pase la primera entrevista y después quizás sea aprobado. Se ganan muy pocos asilos, de 100 de porcentajes creo que es menos del 20%, entonces la preparación es clave.
La preparación y la paciencia, usted nos dice, esto de que el caso sea creíble, que sea que tenga fundamento, es algo que siempre escuchamos, abogada, y me gustaría que nos detalle qué es lo que hace precisamente un caso, en este caso, perdón, de la redundancia, de solicitar un asilo que sea fuerte, que esté, que sea consistente, como usted dice, que no se contradiga, pero ¿qué otros detalles?
Pruebas, si ha sido, no sé, encarcelado, pues las pruebas de encarcelamiento, yo sé que ya están aquí en la frontera, pero familia les puede hacer llegar copias, o inclusive hasta fotos por teléfono que se puedan enviar de su país, donde le mencionen al solicitante si fue herido, agredido, o cartas de hospitalización, si tuvo puestos en el gobierno, en la policía, o de algún tipo de puesto en su país que lo hace tiro de blanco, ¿no?, de los carteles o de la delincuencia generalizada en el país. Eso es importante, traer credenciales o que se las envíen de los puestos que hayan tenido. Y lo más importante es no hablar de la economía de sus países. Esa no es base para asilo político. Y yo si entrevisto a 100 personas, 90 me van a decir que porque no hay trabajo en su país y la pobreza está arraigada muy fuerte y no hay manera de sobrevivir económicamente, esa no es base para asilo político. Inclusive yo lo mencionaría muy poco, lo mencionaría en relación a tuve un puesto tal en el gobierno, lo tuve que dejar, casi me muero de hambre porque ya no podía desempeñar mi puesto gubernamental porque me mandaban amenazas o me secuestraron o secuestraron a mi familia. Entonces, en relación a algo que le haya sucedido al solicitante, se puede mencionar, pero que esa no sea la base, porque asilo político no lo dan porque un país tenga pobreza.
Ahora, entonces, tenemos por escrito la historia, que sea consistente, las pruebas creíbles. ¿Cuál es el siguiente paso?
Esperar a que los llamen, no sé cómo, no han dicho, obviamente, estamos apenas en abril, no han dicho cómo van a empezar el proceso, si van a llamarlos por cronología, ¿no? El que tiene el caso más antiguo, o porque el fuerte del caso, o porque ya tuvo entrevista de miedo creíble. No sabemos cómo se va a hacer el proceso, pero si se han asesorado de abogados, pues obviamente actualizar sus datos, se han cambiado de celular, se han cambiado de dirección, si algunos están rentando algún cuarto en alguna parte y se han cambiado, avisar porque les van a querer contactar tanto UCIS como su abogado, si es que lo tienen, y si no, buscar asesoría gratuita, que yo sé que una organización sin fines de lucro se llama Al Otro Lado, está en la frontera con California y tienen abogados que están asistiendo y ayudando y dando charlas y dando información gratuita para que las personas se preparen por su cuenta, pero con algo de guía, ¿no? Entonces, es importante contactar a abogados si es que lo han tenido, porque ya a partir de mayo, finales de mayo, se va a empezar a ver movilización en estos casos.
¿Qué tanto espera usted, abogada, que lo que se había escuchado anteriormente, la propuesta de que en lugar de tardar años, ahora durara meses en este proceso de personas solicitantes de asilo? ¿Espera usted que esto realmente funcione ahora que se levante el título 42?
Bueno, es mi esperanza, pero también, por otro lado, los que están en contra de que se elimine el título 42 dicen que va a haber una oleada muy grande de nuevos solicitantes. Entonces, eso puede ser un factor contraproducente, ¿no? Que Estados Unidos está haciendo cambios para que se agilice esto y a la vez se atore de nuevo por una oleada grande de nuevos solicitantes. Pero mi esperanza es que sí, porque un oficial de inmigración, según UCIS, lo va a decidir el caso favorable o negativo de asilo en aproximadamente 6 meses. Ahora yo tengo casos en mi oficina de asilo que llevan 4 años esperando decisión con UCIS o en la corte. Entonces, claro, aunque tardara un año, UCIS ya es una gran ventaja comparación con 5 años.
Bien, ahora el tiempo, la demora, pues uno nunca lo va a saber. Sin embargo, lo que sí entendemos, abogada, y usted nos lo explicará mejor, son que no todas las personas solicitantes de asilo tienen el mismo escenario, digamos. Un solicitante que viene de Honduras quizás tiene un proceso totalmente quizás distinto a un, digamos, un periodista amenazado que busca asilo en Estados Unidos. Háblenos de los diferentes escenarios que pueden existir para cada solicitante de asilo.
Bueno, todos van a tener su primera entrevista, que es de miedo creíble, para ver si siquiera tienen la posibilidad de ingresar una solicitud de asilo. Y eso es para todos. Y después de eso, si pasan esa entrevista, van a tener otra entrevista con un oficial de UCIS. Y si UCIS niega el asilo, va a pasar a un juez de inmigración que en 90 días van a dar decisiones express para decir si tiene asilo o no se va del país. Y después de esta última o penúltima etapa pueden apelar el caso en lo que le llaman Board of Immigration Appeals o BIA, que es la Corte de Apelaciones de Inmigración en el este del país, en Virginia. Entonces, toda persona va a ir por el mismo proceso. Que tengan diferente peso los casos, claro, van a tenerlo. Y de nuevo, entre más puedan documentar que serían perseguidos, torturados, desaparecidos, matados, de alguna manera en su país por su religión, su raza o su ocupación o sus creencias políticas. Esas son las bases, por eso le llaman asilo político.
¿Qué pros y qué contras le encuentra a lo que se ha venido también comentando de que las personas solicitantes de asilo podrían ser enviadas a México para esperar ahí su audiencia bajo este programa de Quédate en México? ¿Qué tanto esto puede ayudar en algún caso? Los defensores de inmigrantes dicen, no, esto no está bien, déjenlos en Estados Unidos con sus familias y que aquí esperen su audiencia. ¿Cuál es su opinión, sus críticas sobre los pros y los contras de esto?
Bueno, los pros de que una persona ingrese a Estados Unidos es que una va a poder conseguir abogado privado porque va a trabajar y porque va a estar en Estados Unidos a sano y salvo de los peligros que existen tanto en su país como en la frontera, donde ha habido mucho crimen en contra de los inmigrantes que esperan su cita con inmigración. Y por último, lo importante es que van a poder preparar mejor su caso si están en libertad. Obviamente una persona que está en la frontera en condiciones precarias sin asesoría de abogado, pues va a disminuir muchísimo sus posibilidades de poder pelear un buen caso de asilo político. Y pues el contra siempre, como dicen los de Texas, es que esto va a incitar a muchas personas a decir, ahora sí ya abrieron las puertas, vámonos, y empieza a haber números muy grandes como lo hubo durante el periodo de Obama, y entonces quizás haya más cambios o más restricciones, ¿no? Y esto podría dañar a los que realmente tienen un buen caso de asilo político.
¿Qué recursos podría darnos, abogada, para quienes nos están escuchando, quizás tienen conocidos, amigos, familiares que están pensando en solicitar? ¿Cuáles son los recursos donde pueden tener más información?
Bueno, yo tengo en todas mis redes sociales más de casi 400 videos de inmigración. Ahí van a encontrar mucho sobre asilo y también cómo preparar un buen caso de asilo. También pueden meterse a la internet y buscar organizaciones sin fines de lucro como Escarecen, Asosal. Y esas organizaciones se han dedicado por muchísimas décadas de ayudar y apoyar al inmigrante y en particular a las personas que piden asilo. Entonces allí pueden buscar asesoría y, como dije anteriormente, la organización al otro lado, no para que le represente, es imposible que representen a docenas de miles de personas, pero por lo menos asesoría o que le digan cuándo van a dar charlas en forma de muchas personas o masivas para que muchos se puedan nutrir de la información que ellos puedan dar.
Bien, abogada, decíamos hace un momento al principio, y por todas partes se escuchan las reacciones encontradas, quienes están de acuerdo con esta decisión y quienes no. La administración Biden no puede arreglar el sistema de migración por su cuenta. ¿Qué es lo que sí puede hacer?
Bueno, ya hizo algo que es cancelar el título 42, eso es excelente. Me gustaría que extendiera el TPS. En lo que el Congreso se decide y a ver cuándo lo hacen, de qué va a pasar con 300,000 personas que tienen TPS y han vivido aquí 2 décadas o más, y han echado raíces, tienen hijos ciudadanos, han hasta comprado auto, casas, tienen buenos trabajos y han contribuido. Entonces, esperar a que el Congreso haga algo y tener a la gente así en esta balanza o en esta tabla, ¿no?, de balance donde me caigo, me quedo, o me van a deportar, es inhumano, y me gustaría que Biden extendiera el TPS mientras decide el Congreso algo. También me gustaría ver que hiciera un parole in place, lo que hizo para favorecer a padres de hijos que están en el ejército o son veteranos del ejército o cónyuges que tienen esposo o esposa que estuvo en el ejército, y les dio lo que le llaman parole in place, que no es solo un permiso de trabajo, sino también es como si fuera una entrada legal al país. Los ponen en una condición donde si tienen un hijo mayor de 21 años, ciudadano, ese hijo los puede pedir dentro de Estados Unidos sin que la madre o el padre tengan que salir del país y tener un castigo de 10 años imperdonable. Entonces, me encantaría ver que diera un parole in place para las personas que están esperando inmigrar por ciudadanos o residentes. Sería algo muy bueno. Y también hacer algo para agilizar los casos que tienen un rezago altísimo en UCIS. Un permiso de trabajo antes de COVID tardaba 1 mes, 3 meses, ahora está tardando más de 6 meses. Yo he visto unos casos de 9 meses donde las personas están perdiendo su trabajo porque no les extienden su permiso de trabajo. Entonces hay que agilizar cómo trabajan en UCIS para dar los beneficios para los cuales muchos están pagando, y uno de ellos sería un permiso de trabajo en una forma más rápida y acelerada.
Bien, pues muchísimas gracias, abogada, como siempre, por habernos acompañado en esta edición de Inmigración de Línea Abierta. La abogada Alma Rosa Nieto nos ha acompañado. ¿Algo más que usted quiera agregar antes de despedirse?
No, nada más, que ha sido un honor y muchísimas gracias por la invitación. Me encanta nutrir a mi gente, a la comunidad. Y como les dije, si me buscan en las redes sociales, ahí van a encontrar muchísima más información, porque sé que el tiempo es corto y yo sé que muchas personas quieren más información, entonces me pueden encontrar en todas las redes, inclusive TikTok, y así se pueden nutrir. Y de esa manera siempre le digo a las personas, están perdidos en una ciudad en la cual no hablan el idioma, y yo llego y les doy un mapa en español, siguen perdidos, pero ya tienen una guía. Y eso es importantísimo, que nuestra comunidad se eduque sobre las leyes y tenga una guía pues un poco más acertada de lo que pudieran hacer en el futuro o lo que no deben hacer.
Bien, pues muchas gracias, Alma Rosa Nieto, abogada de inmigración y miembro de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración. Ahí está en las redes sociales, que usted siempre nos recuerda, dónde encontrar más información en español. Que tenga buen día, abogada. Gracias.
Gracias, al contrario, igualmente.